Buenos días, hermano. Hasta atrás. Como que no le dejan entrar o algo. Es un gusto verles en esta mañana, hermanos. Y me contaron que tuvieron buen éxito ayer en repartir los folletos, a pesar de que las garitas están cerradas, que Dios abrió camino y damos gracias a Dios por eso. Y ya tenemos otros, creo que casi 100 cartas o un poco más de 100 cartas listas para enviar a los vecinos que sí tenemos sus direcciones y nombres, y damos gracias a Dios por eso. Buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana a Génesis capítulo 2 para comenzar. Vamos a repetir algunos versículos de memoria, no vamos a seguir con todas porque si no pasamos toda la escuela dominical solo repitiendo los versículos, ¿verdad? Pero vamos primero con Salmo 119:11, a ver si se acuerdan, ¿verdad? Salmo 119:11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119:11. Muy bien, eso vamos más o menos. El siguiente era Génesis 1:1. Muy difícil, ¿verdad? Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. El siguiente era Génesis 1:27, que era nuestro versículo de la semana pasada. Esto fue del antepasado. Luego Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Lo creó primero y luego los creó, ¿verdad? Muy bien, vamos una vez más con eso, porque parece que no nos quedó muy bien, ¿verdad? Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Génesis 1:27. Muy bien. Hay que ponerse al día con los versículos de memoria, porque después del día del vecino vamos a tener premios para los que pueden repetirlos todos. Entonces, para ese entonces ya vamos a tener como unos 6 o 7 versículos. Entonces hay que seguir. Muy bien, la semana pasada estuvimos viendo acerca de la segunda parte de la creación. Lo dividimos en dos domingos y vimos la semana pasada que en el cuarto día Dios hizo las lumbreras, el sol, la luna, las estrellas y todo lo que se encuentra en ese sentido del espacio. El quinto día, ¿qué hizo? Ya le di pista para el cuarto día, ¿verdad? Muy bien, las aves de los cielos y los peces del mar, los seres marítimos. Y habla de los monstruos marítimos, ¿verdad? El sexto día, ¿qué hizo? Muy bien, a los animales terrestres y los hombres, y el hombre, o los hombres después. El séptimo día, ¿qué hizo? Reposó. No descansó, dijimos, porque Dios no se cansa. Entonces no se puede descansar, pero reposó de su obra, pero prácticamente sí descansó, ¿verdad? En el lenguaje común nuestro sí descansó. Y también vimos que Dios dio al hombre responsabilidades, que él tuvo que cuidar del huerto de Edén y también tuvo que nombrar a los animales. Y mientras él hacía eso, Dios le puso en el corazón del hombre reconocer que tenía una necesidad, y Dios mismo dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo. Entonces él hizo una mujer para él e instituyó el primer matrimonio. Muy bien, nuestro versículo para hoy es un versículo algo conocido pero algo largo. Ups, y las cajas no van ahí, no aparecen en esto, pero sí aparecen ahí. Génesis 3:15. La Biblia dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto es lo que Dios dijo a la serpiente, hablando de la promesa que iba a venir de un Mesías. Entonces vamos a repetir esto. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Siempre se me olvida la segunda, ¿verdad? Muy bien, una vez más. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Muy bien. Eso lo dijo sobre la serpiente, pero no hablando del animal, sino de Satanás que había tomado posesión de la serpiente. Porque cuando está hablando de la enemistad, cuando está hablando de la simiente, está hablando de la simiente de la mujer que iba a estar contra los huestes de Satanás. Y que él iba a herir al Señor Jesucristo en el calcañar, pero que el Señor Jesucristo iba a herirle a él en la cabeza, dándole el golpe mortal a la serpiente antigua. Muy bien. Entonces, hoy vamos a ver acerca de la caída del hombre. Y para ver esto, vamos a comenzar en Génesis capítulo 2 y vamos a repasar un poquito lo que las cosas que nos llevan a ese punto. Génesis capítulo 2, versículos 7 al 9. La Biblia dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquí encontramos que Dios creó al hombre y lo puso en un huerto hermoso, en Edén. Edén era una región. No sabemos exactamente los lugares, pero por los versículos que siguen en versículo 10 en adelante, era en el área prácticamente que es Irak hoy en día, porque habla del Éufrates y todo eso. Ahora Irak no se parece nada de un huerto, ¿verdad? Parece un puro desierto en esa región. Pero en aquel entonces era un huerto hermoso. Y tenía dos árboles especiales en ese huerto, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, lo interesante, y yo quería señalarles esto en el versículo 9, porque va a ser importante cuando llegamos al capítulo 3. Dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Todo árbol lo hizo delicioso a la vista y bueno para comer. Y vamos a ver más adelante por qué eso es importante. En los versículos 16 y 17, la Biblia dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que de él comieres, ciertamente morirás. Él dio permiso a Adán comer de cualquier árbol del huerto, excepto uno. Habían dos árboles especiales, ¿no? El de la vida y el de la ciencia del bien y del mal, el conocimiento, la ciencia del bien y del mal. Pero solo fue prohibido un árbol. Dios les permitió cualquiera de estos, incluyendo el árbol de vida, excepto ese árbol. Si desobedecían y comía del fruto prohibido, el resultado sería la muerte, como dice en el versículo 17. Dice, ciertamente morirás. Ahora, ¿qué le quiso decir Dios a Adán cuando le dijo que iba a morir? Eso es lo que tenemos que preguntar. Primeramente, hablaba de la separación de Dios, la muerte de una relación. Cuando, digamos que hay dos personas que son muy amigos en la escuela, en el colegio, pero luego van a la U y uno va a una U, uno va a otra, y con el tiempo los dos se casan y de vez en cuando se llama y todo eso, pero comienzan a vivir sus propias vidas. ¿Y qué pasó? Por la separación, prácticamente ha muerto esa relación que se llevaba muy cercana. Y cuando Adán y Eva pecaron, Dios dijo, si comieras del árbol, que iban a morir. Él hablaba primeramente de la separación, de la muerte de esa relación. Adán quería quedaría separado de Dios, de su amor y de su amistad. Y Adán se convertiría en el enemigo de Dios, al igual que Satanás. Ahora, quizá Adán no entendió todo eso cuando Dios dijo que morirás. Muchas veces lo que encontramos en especialmente los primeros capítulos de Génesis son nos dan detalles, pero no dan todos los detalles. La Biblia dice en el capítulo 3 que Dios acostumbraba caminar con ellos por la tarde, pero no dice de qué se hablaba, no dice muchas cosas en cuanto a cómo era esa relación. Pero Adán iba a convertirse en enemigo de Dios por la desobediencia si comiera de ese árbol. La segunda cosa que significa era la separación del cuerpo, la muerte del cuerpo físico. El día que comieron del fruto, Adán quedaría separado de Dios. ¿Y qué era Dios? ¿Se acuerdan lo que pasó en Génesis 2, versículo 7? Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Entonces, ¿Dios es qué? Él es la fuente de vida. No solamente la fuente de vida física para Adán en aquel entonces, pero también es fuente de la vida espiritual para nosotros hoy en día. Entonces, cuando Adán se queda ahí, yo iba a hacer algo. Lo voy a hacer en una forma muy sencilla. No diga a mi esposa, por favor, que estoy haciendo esto. Pero, vamos a ver. ¿Ve esto? Está verde, ¿no? Está tierno. Pero, ¿qué acaba de pasar con esta ramita? Lo cortamos de su fuente de vida, ¿no? Y aunque todavía se ve verde y todavía es suave y todo eso, si lo dejamos, no sé cuánto tiempo tarda este, pero quizá un día, dos días, pero tarde o temprano, estas hojas comienzan a marchitarse, ¿verdad? Es la palabra. Marchitarse y resecarse. Porque a nada más arrancarlo de la planta, ya cortamos esa fuente de vida y ya comenzó a morirse. Va a tardar un rato para que den la evidencia de eso, pero ya de una vez comenzó a morirse. Y cuando Adán y Eva pecaron, ¿sabe qué? Vamos a dejarlo. ¿Dónde vamos a dejarlo? Tenemos que dejarlo en algún lugar donde no me lo van a tirar. No, mejor lo vamos a guardar aquí y se me acuerdan la otra semana porque lo vamos a mostrar qué pasó. Vamos a ponerlo aquí. Así nadie me lo agarra. A mí se me va a olvidar, pero cuando Adán y Eva pecaron, eso iba a cortar su conexión a la fuente de vida para ellos. Entonces, tendría que morir físicamente también. Iba a morir la relación de un solo. Cuando un niño desobedece a su padre, ¿qué pasa? Está cortada esa comunicación, está cortada esa relación cercana. Todavía es padre e hijo, sí, pero se corta esa relación de comunicación. Y inmediatamente cuando Adán y Eva pecaron, iba a cortar esa comunicación. Luego, eso comenzó el proceso de morir físicamente. Y ya ahí está el ejemplo, la rama del árbol, aunque eso no es tanto como árbol, ¿verdad? Pero es una rama, por lo menos. No muere inmediatamente, pero está separado de la fuente de su vida, por tanto, se va a secar dentro de poco. Y la tercera cosa es la separación eterna en el lago de fuego, que es la muerte de la felicidad futura que Dios le había preparado. Mire, Dios preparó todo un mundo. Imagínese qué tan grande es nuestro mundo. Imagínese qué tan bello fue al inicio, sin la contaminación de las fábricas y de los carros y todo eso. En un mundo perfecto, en un mundo verde, en un mundo lindo y precioso, y lo preparó y lo puso ahí a Adán, porque lo quiso para su felicidad. Buenos días, hermano Félix. Lo puso ahí. Y él quería que tuviera esa felicidad para siempre. Pero cuando él rompió eso, también causó una separación eterna en el futuro. No solo el cuerpo moriría, sino que también iría al lago de fuego. Vamos a ver unos versículos en Apocalipsis. Buenos días, hermano. Apocalipsis capítulo 20. Versículo 14, dice Apocalipsis 20:14, vamos a leer 15 también, dice: la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Capítulo 21, versículo 8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, esa muerte de lo cual Dios habló con Adán, tenían tres partes. Primero, la muerte de la comunicación con Dios, de la relación. Segundo, la muerte física, que eventualmente se cobraría. Y tercero, la muerte eterna, que es la separación eterna de Dios. Ahora vamos a Génesis capítulo 3. En el capítulo 2 encontramos que Dios puso a Adán y Eva, o al principio solo a Adán, en el huerto para cuidarla, y también tenía ahí dos árboles, el de la vida y el de la ciencia del bien y del mal, y no podía comer solo de un árbol, el de la ciencia del bien y del mal. Creó a la mujer, ahí están Adán y Eva en el huerto. Capítulo 3, versículos 1 al 6. Dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Aquí encontramos, antes de que se me olvide, porque no está en los apuntes, en el versículo 6, ella luego miró al árbol, y vio que era bueno para comer y agradable a los ojos. Pero eso era característica de todos los árboles del huerto, según capítulo 2, versículo 9. Pero había otra parte, ¿no? Dice: y codiciable para alcanzar la sabiduría, por lo menos según ella. Ahora, la primera pregunta en la Biblia es Satanás poniendo en duda la palabra de Dios. La primerita pregunta es, en versículo 1, ¿con qué Dios os ha dicho? no comáis de todo árbol del huerto. Él nada más comienza a poner en duda la palabra de Dios. Y eso es, hermanos, lo que Satanás sigue tratando de hacer en nuestras vidas. Nosotros leemos una parte de la palabra de Dios, o escuchamos un mensaje y nos dice, ¿será cierto eso? Eso es obra de Satanás en nuestra mente, tratando de convencernos a cuestionar lo que Dios ha dicho, hermanos. Eva entendió el mandamiento de Dios, pero le añadió algo más. Ahora no sabemos si era Eva o Adán que le había dicho a Eva, ¿verdad? Dios había dicho no comer de este árbol, entonces Adán pudiera haber dicho, Eva, ve este árbol, ni lo toques, ¿verdad? Ni se acerca para tocarlo. Porque en el capítulo 2, versículo 17, la Biblia dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Y en el capítulo 3, versículo 3, ella dice que Dios había dicho, no comeréis de él ni le tocaréis. Hermanos, hay un gran peligro cuando vamos agregando cosas a la palabra de Dios. En Deuteronomio y también en Apocalipsis, la Biblia habla del peligro de agregar cosas a la palabra de Dios. En Apocalipsis, casi el último versículo, la Biblia dice en Apocalipsis 22, versículo 19, y si alguno quitare, bueno, versículo 18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Ella agregó a lo que Dios había dicho y resultó en su pecado. Cuando nosotros tratamos de agregar a lo que Dios ha dicho, hermanos, estamos corriendo un gran peligro. Tenemos nosotros que ver lo que Dios está diciendo, y solo lo que Él está diciendo. Génesis 3, versículos 4 y 5. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que en el día que comáis de Él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Satanás, hermanos, es un mentiroso. Punto. Mire lo que dice Juan 8:44. El Señor Jesucristo habló de lo que Juan, perdón, no lo que Juan, de lo que Satanás era, pero él había sido eso desde el principio. Mire, versículo 44 de Juan 8. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira. De suyo habla, porque es mentiroso, ¿y qué? Padre de la mentira. ¿Sabe por qué? Porque él inventó la mentira. Él, en Génesis capítulo 3... dijo la primera mentira. Primero cuestiona la palabra de Dios y luego abiertamente dice, no es cierto eso, cuando bien era cierto. Versículo 6 dice que vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codicioso para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual así como ella. Satanás le tentó a Eva en las tres áreas básicas de nuestra debilidad. Vamos a 1 de Juan capítulo 2. 1 de Juan capítulo 2, encontramos las tres áreas básicas. Toda tentación en el mundo prácticamente se puede poner en una de tres categorías. 1 de Juan 2, 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, aquí no es casi todo, es todo. Yo dije prácticamente todo, eso no era cierto, hermanos, es todo. La Biblia dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. En el versículo 6 encontramos que dice que la mujer vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Qué es eso? Deseo de la carne. Tengo hambre, quiero comer. Eso es un deseo de la carne. Luego dijo, y que era agradable a los ojos, los deseos de los ojos, lo que me gusta. Y luego, los deseos orgullosos, o la vanagloria de la vida, como dijo en 1 de Juan 2. ¿Y qué dice? Y codiciable para alcanzar la sabiduría. Lo que Juan dijo, estamos hablando de, ¿qué? Unos 4,000 años después, lo que él escribió en aproximadamente el año 90, era cierto desde el principio, cuando la serpiente vino, Satanás vino a tentar a Eva. Y Satanás, hermanos, todavía está tratando de engañar y destruir a las personas. Sigue haciéndolo. Él no ha cambiado desde el principio en su meta. Sus estrategias pueden cambiar, pero su meta es lo mismo. Hay muchas veces que Satanás engaña a las personas diciendo mentiras en sus propias mentes. Mire lo que dice Hechos 5:3. El libro de los Hechos, capítulo 5 y versículo 3. Esta es la historia de Ananías y Zafira, que vinieron y trajeron una ofrenda. Había vendido un terreno y trajeron una ofrenda para darlo a la iglesia y dijeron, esta, mire, vendimos un terreno y este es el dinero. El problema es que no era todo el dinero. Y no era el asunto de que tenía que traer todo el dinero. Porque Pedro luego dice, mire, estaba en tu poder. Pero ellos vinieron, dieron su ofrenda y dijeron, eso es todo el dinero. Y no era. Mira lo que dice el versículo 3. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Satanás puso en el corazón, y Satanás muchas veces engaña a nosotros por poner pensamientos en nuestra mente. También otra estrategia es que Él te hablará aun cuando estés escuchando la palabra de Dios. ¿Por qué tengo que creer la Biblia? De repente vienen pensamientos así en la vida de muchas personas, ¿y sabe por qué? Porque Satanás odia a Dios y odia la palabra de Dios, aunque sabe que es la verdad. Satanás sabe que es la verdad, pero él no ama la verdad, él ama ¿qué? La mentira. Él es padre de la mentira. Entonces, él odia a Dios y él odia a todo lo que representa a Dios, mayormente su palabra, pero eso también incluye a nosotros, porque somos hechos a la imagen de Dios, y los que hemos recibido a Cristo, ya esa imagen ha sido, por lo menos, comenzado a ser restablecido en el hombre, porque ahora Cristo vive en nosotros. Ahora nosotros somos una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces Satanás odia a nuestro cuerpo y también a la palabra de Dios. Y número 3, Satanás a veces utiliza a personas para decirnos sus mentiras. Pueden estar siguiendo a Satanás deliberadamente. Hay personas... la Biblia habla, no tengo el versículo aquí, pero en 2 Corintios la Biblia habla, creo que es en capítulo 9, habla de que Satanás es ángel de luz y sus ministros aparecen como ministros de justicia. Entonces, hay personas que a propósito andan contando las mentiras de Satanás para engañarnos. Pero puede ser que esa persona no es una persona que a sabidas está siendo instrumento de Satanás, sino que puede ser personas que ellos mismos son engañadas. Entonces ellos andan propagando algo que ellos creen es verdad, pero por estar engañados no es verdad. Y están pasando las mentiras de Satanás. Miremos de nuevo en Génesis capítulo 3, nuestro texto. Versículo 7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Cuáles son algunas señales de la separación de Dios? Dios había dicho: en el día que comieres de ese árbol, ciertamente morirás. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones de eso? Primero, es la actitud hacia sus cuerpos que cambió inmediatamente. En capítulo 2, versículo 25, dice: y estaban ambos desnudos. Eso es cuando Dios trajo Eva a Adán. Y dice: estaban ambos desnudos. ¿Y qué dice? Adán y su mujer, y no se avergonzaban. No estaban avergonzados. Pero con solo comer de ese fruto, del árbol prohibido, que la verdad es, hermanos, que era la desobediencia que lo hizo. Después de desobedecer, dice, fueron abiertos sus ojos y conocieron que estaban desnudos. Ahora, su actitud hacia sus cuerpos cambió inmediatamente. Número dos, trataron de suplir sus propias necesidades. Ellos vieron que estaban desnudos. ¿Y qué hicieron? Se fueron y dice que cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Reconocieron que estaban desnudos, dijeron: algo ha cambiado. Nosotros ya comimos de ese árbol prohibido, algo ya cambió. ¡Ah! Y, están tratando de esconderse. Ya querían suplir su propia necesidad. Y también su actitud hacia Dios cambió. Versículo 8 dice: y oyendo la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mire, hermanos, ahora tenemos la palabra de Dios. Ahora nosotros no somos quizá tan inocentes, tan malentendidos o no sé qué otra palabra utilizar, ignorantes quizá de los resultados. Nosotros podemos ver, hay ejemplos en toda la Biblia. Dios nos dice claramente en su palabra. Pero ¿qué pasó? En ese momento, cuando Eva tomó ese fruto, cuando Adán tomó ese fruto, ellos habían entendido que Dios dijo que ciertamente morirá. Ahora, cuando Adán vio que que Eva no cayó muerta de un sol, él dijo: bueno, quizás. Entonces, él tomó eso, pero hermanos, aún con toda la información que tenemos, debemos saberlo, pero no damos cuenta del daño que hacemos cuando pecamos contra Dios. Cuando tú y yo pecamos contra Dios, trae consecuencias. Trae consecuencias muy severas y muy duraderas. Y vamos a ver eso en el mensaje de esta mañana, más tarde. Ahora miremos en el versículo 8 al 11. Ya leímos el 8, que se fueron a esconderse. Versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo. y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste. Bueno, ya estamos adelantándonos un poco porque hasta el versículo 11 queremos ahorita. ¿Por qué tuvo Dios que llamarlos? ¿Por qué piensan que tuvo Dios que llamarlos? ¿Estaban escondidos? ¿Sus ojos fueron abiertos? ¿Estaban escondidos? ¿Pero estaban escondidos de Dios? Sí, Dios había dado al hombre una voluntad. Pero Dios sabía dónde estaban. ¿Para qué? ¿Para enfrentarlos con su pecado? Eso es buena respuesta también. En primer lugar, hermanos, porque todavía los amaba. Dios es amor. Y aún a pesar de nuestro pecado, nos ama. Nos ama tanto que a pesar de nuestro pecado, la Biblia dice que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él nos amó a pesar de nuestro pecado. No aprueba nuestro pecado, no puede sobrepasar nuestro pecado. Ese pecado tiene que ser pagado. Pero nos ama a pesar. También porque quería que reconocieran su desobediencia. Quería confrontarles con su pecado. Querían decir, mire, oye, ¿dónde están? ¿Y por qué están escondidos? Es que algunas cosas cambiaron, Señor. Reconocí que estaba desnudo. ¿Quién te dijo? Y también porque quería que reconociera que lo que habían dicho, que lo que Él les había dicho, era cierto. Era cierto. Dios no había mentido. Ellos comenzaron a morir en el segundo, al instante de pecar. Ese proceso de la muerte, el proceso de la muerte física comenzó, como la ramita, ¿verdad?, arrancado de la fuente de vida. Pero la relación inmediatamente fue cortada porque aquí está Adán escondiéndose. Ojalá que no me mire. Dios, hermano, todavía nos llama porque quiere que le conozcamos. Por eso cuando uno está muerto en sus delitos y pecados, como dice Efesios 2, uno está muerto y uno está escuchando el mensaje de salvación y siente algo en el corazón y siente como Dios le está llamando. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros le conozcamos. Dios quiere que nosotros tengamos esa relación con Él. Y Él se ha revelado de tres maneras. Primero en su creación, vamos a Romanos 1:20. Romanos 1:20. La Biblia dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios ha puesto algo en la naturaleza, hermanos, que causa en el corazón del hombre, y yo creo que parte de eso se ha perdido por las ciudades y todas las estructuras de cemento y de metal, y ya no podemos ni ver la creación, ¿verdad? Gracias a Dios, en esta casa hay un jardín algo amplio, pero en la mayoría de las casas hoy en día hay un pedacito de lo que llaman un jardín. Mucho menos poder ver las montañas. Uno puede, aun con una vista aquí de arriba en la colonia, una vista de la ciudad, normalmente no se ve el otro lado de la ciudad por el humo. Entonces, ¿qué? Yo creo que es también una parte de la estrategia de Satanás de opacar la naturaleza de tal forma de que ya aún el testimonio de la naturaleza es cegado de los hombres. Su creación revela ciertas cosas acerca de Él. También se reveló en cuanto a su Hijo. Ahora, quiero aclarar algo. La revelación de Dios en la naturaleza no es suficiente para salvación. las tribus remotas que andan adorando a los árboles y las estrellas y la luna, hermanos, no son salvos. Nada más es evidencia de que Romanos 1:20 es cierto, de que ellos reconocen que en la naturaleza hay algo que les llama adorar a algo. Y en realidad está llamándoles a adorar a alguien, que es Dios mismo. También se reveló por su Hijo en Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, Hebreos 1. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El Hijo fue revelado, es Dios encarnado, y también se ha revelado por medio de su palabra. Primera de Tesalonicenses 2, versículo 13. Primera de Tesalonicenses 2, 13. Dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Él se ha revelado por medio de su creación, por medio de su Hijo y por medio de su palabra. Ahora, en Génesis capítulo 3, de nuevo, en nuestra historia, versículos 12 y 13. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo a la mujer, la serpiente me engañó y comí. Aquí encontramos que trataron de echar la culpa. No fui yo. Como algunas playeras, ¿verdad? Que tienen una mano así, dice, él lo hizo. Echando la culpa a otra persona. En versículos 14 al 19 dice, y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldito serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldito será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelves a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces aquí encontramos la maldición proclamada. Primero sobre la serpiente. Aparentemente no sabemos cómo era la serpiente antes. Pero según versículo 14, aparentemente no era como la serpiente que conocemos hoy en día, sino que de alguna forma caminaba recto. Porque antes, aquí dice, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de su vida. Aparentemente antes, de alguna forma, la serpiente era recta. No caminaba así sobre la tierra. Pero como maldición, ahora tuvo que hacerlo. También versículo 15 que ya leímos. La mujer iba a tener dolores en el parto y luego el hombre ya... Mire, hermanos, el trabajo no es parte de la maldición. Él ya tenía trabajo. Nosotros creemos que el trabajo es parte de la maldición, ¿verdad? El trabajo no es parte de la maldición, pero el trabajo duro, costoso, es parte de la maldición. Porque ahora le iba a costar más. Porque la tierra iba a producir espinos y cardos. Ya iba a tener que sudar para poder producir lo que antes fue algo fácil de producir. A causa de su pecado, Adán y Eva, todos sus hijos morirían. Vamos a Romanos 5. Esta semana en el instituto por correspondencia recibimos una carta de una persona que está estudiando los cursos y en uno de los, él dice, ¿pero ustedes creen que la salvación es solo por fe? Y comenzó a hablar acerca de la necesidad del bautismo, según él. Y luego él cuestionó el asunto de lo que a veces se llama el pecado original, de que todos tenemos una naturaleza pecaminosa. Pero hermanos, Romanos 5:12 claramente lo dice. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es una cosa de que Adán moriría por su pecado, y por tanto todas sus descendencias morirían. Y se acuerda, estamos hablando de la separación de la relación con Dios, la separación del cuerpo físicamente muriendo, y luego la separación eterna en el lago de fuego. Eso es la maldición que vino por causa del pecado de Adán. Muchos piensan que si van a ir a la iglesia, si van a ir a la iglesia y hacen muchas buenas obras, que esto los ayudará a compensar los errores que cometieron. Que si tengo más buenas obras que malas obras, entonces Dios sí me va a tener misericordia. Pero mire lo que dice Isaías 64. Eso suena bien. Y el problema es, hermanos, que el ser humano trata de razonar las cosas de Dios según nuestra forma de pensar. Isaías 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras injusticias, todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Qué dice? Nuestras justicias. Todo este lado bueno es como trapo de inmundicia. Es contado por este lado. Entonces no hay forma, hermanos. Si la Biblia dice, si todo lo bueno que somos es aplicado como trapo de inmundicia, no hay nada a este lado y todo está a este lado. Y nunca, aun si fuera cierto que hay un balance así, nunca alcanzaríamos la salvación de esa forma. Porque aún lo bueno de nosotros cae al lado malo, según Dios. Porque Dios es perfecto. En nuestro texto, Génesis capítulo 3, versículo 15, encontramos la promesa del Salvador. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza. Esa frase, hermanos, desde el primer pecado, la promesa de una victoria por medio del Salvador. La promesa de victoria por medio del Salvador. Esta, la simiente de la mujer, Jesucristo, herirá a la serpiente en la cabeza con la herida mortal. En versículo 21, la Biblia dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aquí encontramos otra evidencia. En el versículo 7. En el versículo 7, ellos reconocieron su desnudez, se fueron e hicieron, cosieron e hicieron delantales de hojas de higuera. Ya estaba cubierto su desnudez. Pero ¿qué dijo Dios? No es suficiente. Las hojas de higuera cubrieron su desnudez, pero no cubrieron su pecado. Dios mismo tuvo que proveer el sacrificio aceptable por el pecado de ellos. En el versículo 21 dice que Él hizo túnicas de pieles. ¿Dónde consiguió las pieles? De animales. Pero no es como llegó con un corderito por ahí y dijo, ¿puedo prestar tu saco? Ah, sí, está bien, aquí está el Señor, llévelo.
No.
Esos animales tenían que morir para que Dios pudiera proveer para ellos el cubierto necesario. La primera muerte en el mundo fue originada por el pecado. Era culpa del pecado la primera muerte, que era muerte de estos animales. Y además de eso, ¿y sabe qué? ¿Por qué tuvo que hacer eso? Porque la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Habían pecado, tenía que haber muerte. Y Dios provió el sacrificio y Él mismo los vistió. Él no solamente dijo, mire, eso no es suficiente, Adán y Eva, ve a matar unos corderos y toma los pieles y hazle nuevos delantal. No. ¿Qué dice? Que Jehová Dios hizo eso y luego dice, y los vistió. Los vistió. Ellos no podían hacer nada para salvarse a sí mismos. Es la obra de Dios en nuestra vida. En Génesis capítulo 2, capítulo 3, versículo 22, dice, y dijo Jehová Dios, aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase en la tierra en que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Lo que parecía ser un castigo, ya no podían vivir en el huerto de Edén. Los iban a echar. Pero lo que parece ser un castigo, hermanos, más bien era la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque Adán y Eva pecaron. Ellos ya estaban en un estado pecaminoso. Y si hubieran llegado a tomar del árbol de la vida y hubiera comido de ese árbol para siempre, hasta el día de hoy, hubieran estado viviendo sobre esta tierra en un estado pecaminoso. Yo no explico, hermanos. Yo entiendo algunas razones por asunto de familia, etcétera, pero yo no me explico por qué, especialmente cristianos, hacen tanto esfuerzo para seguir viviendo en este mundo. Este mundo está lleno de pecados, está lleno de problemas, de aflicciones, y claro, no es tampoco de tomarnos la vida temprano, ¿verdad? Eso no está en nuestras manos. Pero cuando ya llega al final de la vida y uno está o enfermo o nada más, está ya grande. ¿Quién me estaba contando? Ahorita no me acuerdo, pero alguien me estaba contando. Ah, no, fue un hermano misionero en la Antigua, que me estaba contando de que su papá llegó a los 100 años de vida. Y es larga vida. Y si uno vive con bien hasta 100 años, qué bueno. Pero si a los 70 se enferma de tal forma que tiene que estar en cama y los médicos andan con oxígeno y todo eso tratando de que siga viviendo, ¿para qué si es creyente? Ahora, si no es creyente es otra cosa, porque mientras hay vida hay esperanza de que acepta a Cristo. Pero si ya es creyente, ¿Por qué nos esforzamos tanto para vivir en este mundo de pecado cuando nos espera un cielo perfecto? Y lo que Dios hizo en quitarlos del huerto de Edén era su misericordia para que algún día muriesen y no tuviesen que vivir, ¿saber cuántos años? Por lo menos 6,000 hasta el momento. Imagínese a alguien aquí de 6,000 años. Mejor no imaginar. Dios no quería que los hombres vivieran físicamente para siempre como pecadores. Por eso Él los sacó del huerto y Dios los amó tanto que los prohibió llegar al árbol de la vida. Él puso algo para evitar que llegaran a cometer, por decirlo así, ese otro pecado. Aunque no fue prohibido al inicio, ahora sí les fue prohibido. ¿Para qué? Para que algún día, por la misericordia de Dios, muriesen y que pudiesen ir al cielo, a estar con Dios. La aplicación, hermanos, ahí en sus hojas. Yo tengo uno por aquí, no sé dónde lo puse el mío. Pero ahí en sus hojas, la aplicación de hoy. Yo ya perdí el mío. Pero la aplicación de hoy es esta, para que tengan las palabras exactas. Es que la solución al problema del pecado que tengo se encuentra solamente en el sacrificio aceptable que Dios proveyó para mí, la muerte de su Hijo Jesucristo. Es la única solución al pecado. Dios, en una forma simbólica y temporal, mató a unos corderos para proveer pieles de animales para Adán y Eva, simbolizando también la promesa que hizo en Génesis 3:15. Usted dice, ¿y cómo sabe usted que era un cordero? Vamos a ver eso la otra semana. Porque Dios, hermanos, es no solamente perfecto, pero también es consistente. Él es constante. No dice, vamos a matar un caballo hoy. Y luego otra cosa aquí, otra cosa allá. Y yo creo con todo mi corazón que la Biblia también respalda el hecho de que Dios mató un cordero como símbolo del Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Si de repente usted está aquí, yo sé que casi todo, yo creo que todos profesamos conocer a Cristo, y qué bueno. Pero si de repente usted está aquí y no ha confiado en el Cordero de Dios, el Señor Jesucristo, déjeme decirle que Él es el único que puede tratar el asunto del pecado en su vida. Solamente Cristo. Tarea para la otra semana: memorizar Génesis 3:15 y leer Génesis capítulo 4. Ahí vamos a estar estudiando para la otra semana, Génesis 4. Leamos o repetimos en nuestro versículo y así vamos a quedar despedidos. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Una vez más. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3:15. Vamos a orar. Hermano Juan, por favor, despídenos en palabra de oración.
Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta mañana, Señor, que una vez más, Señor, la enseñanza de tu palabra, la cual Señor nos hace apto, Señor, para conocer, Señor, tu propósito a través de tu nombre. Señor, que estas palabras que afectan en tu corazón nos mantengan conscientes para poder caminar adecuadamente y testificar. Señor,
Dios le bendiga.